Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Hola oyentes de Radio Matraca. Les ofrecemos hoy la revista número 16, con notas sobre la cuarta cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se realizara la semana pasada en la ciudad de Viena, en Austria. Sobre los ataques a extranjeros de grupos de neonazis, los medios de comunicación y el mundial también tenemos una nota. Les hablaremos sobre la conferencia anti-graffiti que se llevó a cabo en Berlín. Stefan Rebeca, guionista de telenovelas en Berlín, nos explica sobre la influencia de las telenovelas latinoamericanas en Alemania. Y por último tenemos una cápsula musical de Beethoven. Cuarta cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe. En la ciudad de Viena, la capital austriaca, se celebró la semana pasada, del 11 al 13 de mayo, la cuarta cumbre oficial entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Se trató de la mayor reunión de políticos desde el Congreso de Viena de 1814 a 1815. En esta cumbre oficial se reunieron 60 jefes de Estado y de Gobierno, de los cuales 33 provenían de Latinoamérica y del Caribe. Vale recalcar que la participación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la del presidente de Bolivia, Evo Morales, fueron las más atractivas, ya que ellos no solo participaron en la cumbre oficial, sino que también tomaron parte en la cumbre alternativa llamada Encuentro Social América Latina, Europa y el Caribe, Enlazando Alternativas 2, que se celebró paralelamente a la cumbre oficial. Contrario a la cumbre oficial, donde se gastaron 14 millones de euros, Enlazando Alternativas 2 contó con la participación de grupos y organizaciones autofinanciados, quienes hicieron posible el colorido programa de este encuentro. Un gran ejemplo fue el foro de radios con el eslogan Otro Mundo es Posible, quienes transmitieron ininterrumpidamente durante los 4 días que duró el encuentro social. La transmisión en vivo por medio del Internet fue posible gracias a los radios libres e independientes y multilingüe provenientes de Europa y América Latina.
En los últimos meses se ha tenido más difusión en los medios de comunicación los ataques de grupos neonazis a extranjeros. Estos hechos no se pueden tolerar, dijo un senador oportunista del Partido Socialdemócrata. Claro que esto no es porque los medios o los políticos se interesen por las personas que son blanco de esos ataques, sino porque está próximo a realizarse el Mundial de Fútbol en Alemania, y los políticos aprovechan para vender su imagen y la imagen del país como un país que acepta la multiculturalidad. En enero de este año, 5 jóvenes, 1 de 14, 3 de 16 y 1 de 19 años atacaron en el distrito de Schöneberg a un joven de 12 años de ascendencia etíope. El chico se encontraba en una estación de autobús cuando fue atacado por los 5 jóvenes neonazis. Fue obligado a tomar cerveza, lo filmaron con un teléfono celular con cámara, fue golpeado, lo obligaron a lamer las botas de ellos, lo amenazaron con una pistola de aire comprimido y le apagaron un cigarrillo en un ojo. Todo esto le causó graves lesiones que lo enviaron al hospital por una semana y graves traumas psicológicos. Los agresores, después de un tiempo, fueron aprehendidos. El joven de 19 años confesó, al igual que los 3 de 16. El de 14 está por fuera del juicio. El próximo 22 de mayo se realizará el juicio bajo los cargos de lesiones personales, privación de la libertad y violencia por motivos xenófobos. Aunque es positivo que estos jóvenes sean enjuiciados, eso no es garantía de que estos ataques no sigan ocurriendo. Hace falta un cambio profundo en las leyes, en la política y sobre todo en la educación, donde se borren todas esas ideas de superioridad de unos sobre los otros, de hombres sobre mujeres, y donde se enseñe que al final todos somos lo mismo, seres humanos.
Entre los días 26 y 27 de abril se llevó a cabo en Berlín el segundo Congreso Internacional de Anti-Graffiti. Al igual que el año pasado, fue organizado por la asociación Nofiti y bajo el liderazgo del presidente de los diputados de los cristianodemócratas, Karl Henning, contando con el auspicio del alcalde de Berlín, el socialdemócrata Klaus Wowereit. Como protesta a este intento de criminalización del arte callejero, se ha conformado una coordinación de grupos, tanto artísticos como políticos, con el único objetivo de revertir la imagen que políticos y algunos medios de comunicación han creado en la opinión pública, que ponen al graffiti y a los grafiteros como vándalos y criminales. Esta coordinación pro-graffiti organizó entre el 22 y el 30 de abril una semana de acciones y protestas contra toda forma de criminalización del arte no comercial. En este marco se realizaron una serie de charlas, conciertos, un festival de cine cuya temática central fue el hip-hop y el graffiti, exposiciones y varias acciones callejeras, entre ellas una manifestación con el objetivo de revertir la imagen negativa que el graffiti tiene en un sector de la población. También se dio una clara señal política de que tanto la ley y el orden como la represión policial no son los medios más adecuados para resolver problemas sociales y conflictos generacionales. A partir de junio del año 2005, el graffiti es un delito penal, un atentado contra la propiedad. Este endurecimiento de la ley considera prácticamente a toda una generación como vándalos. Desde este momento, el control y la vigilancia se incrementaron a tal punto que ahora también helicópteros vigilan algunas zonas de Berlín. La jornada de movilización culminó con una gran manifestación con sound systems, breakdance y live graffitis. Un integrante de la coordinación Graffiti no es un crimen trató de sintetizar en pocas palabras el significado de esta forma de comunicación tan importante para los jóvenes del mundo entero.
Graffiti es kein Verbrechen.
El graffiti no es un crimen. Los graffiti son signos, palabras y símbolos que se encuentran en las paredes en forma muy directa. Están escritos, dibujados, pegados, grabados o pintados con spray. Esto incluye pinturas rupestres, consignas políticas, pegatinas, estilos, mensajes variados. El graffiti transmite una extrema diversidad a través de sus diferentes aspectos. Rompe con las convenciones sociales, pero también las refleja y las reproduce, lo cual lo convierte en un medio de comunicación en el espacio público. Los motivos para hacer graffiti son muy personales. Se trata de llamar la atención, poner signos, comunicar, provocar, conquistar el espacio público y divertirse. El graffiti también es una forma de expresión vital de la juventud, una forma de rebelarse. Se trata de hacer algo, de manera legal o no, de ser visto. El graffiti es una forma de expresión de la juventud que convierte a las ciudades en lugares más coloridos y vivos.
Seas muy feliz, estés donde estés.
La influencia de la cultura latinoamericana en Alemania se empieza a manifestar más allá de la presencia de clubs y fiestas latinas. Los alemanes no están solo importando ritmos musicales o estilos de danza y baile, también están reconociendo en la telenovela latinoamericana un género que poco a poco va tomando su lugar en la televisión local como producto cotidiano de consumo cultural. Para nosotros, en América Latina, la telenovela es parte de nuestra vida diaria y es un referente cultural. Pero en Alemania, como nos explica Stefan Reberger, guionista de telenovelas en Berlín, empieza a ser un género televisivo a explorar.
Die erste Telenovela in Deutschland überhaupt, die auch in Berlin produziert worden ist, war Bianca, Wege zum Glück.
La primera telenovela que se produjo en Berlín fue Bianca, Wege zum Glück. Al poco tiempo se produjo la segunda telenovela, Felipe in Berlin, una versión de la original colombiana Betty la Fea, pero adaptada al gusto alemán, por lo tanto menos turbulenta y menos divertida.
El éxito del formato fue tal que inmediatamente a su fin se inició una tercera telenovela, Laura in Love, que recuerda a las telenovelas latinoamericanas que tratan de adolescentes que quieren ser estrellas de televisión. El formato de la telenovela llega para competir con el género alemán de la Seifenoper, la equivalencia de la soap opera estadounidense.
Las Seifenopern laufen in Deutschland ya schon seit 13 Jahren. Heute gibt es 5 verschiedene Seifenopern, die eben jeden Tag im Fernsehen laufen. Der Unterschied.
La Seifenoper existe en Alemania desde hace 13 años. Ahora se transmiten diariamente 5 diferentes Seifenoper. La diferencia entre esta y la telenovela es que la Seifenoper no tiene final, pero la diferencia principal es que la telenovela tiene una heroína y su interés amoroso, y sobre eso se cuenta una historia. Además, en la Seifenoper todos los personajes tienen la misma importancia. Hay 20 personajes y cada uno desarrolla una historia personal. Por eso el apego que tienen los espectadores al formato telenovelero se basa en un interés por seguir la historia de la heroína.
Dem Format zur Fiktion ist eine andere, also dass du die Telenovela schaust du irgendwie an, weil dich die Geschichte interessiert und du willst irgendwie wissen, was mit der Heldin passiert.
A pesar de los 3 éxitos mencionados, Stefan Reberger señala que los intentos simultáneos y consecutivos no fueron tan célebres, por lo que varios tuvieron que salir del aire en pocas semanas. En general, el clásico tema de la joven pobre y el príncipe azul no forma parte de lo que el público alemán quiere ver una y otra vez. Además, las producciones han sido malas, pues aún no se tiene mucha experiencia con este formato y con el ritmo de producción, que dista mucho de ser como en América Latina.
Also eigentlich kann man sagen, so diese Folge Telenovelas nach den beiden ersten.
A las siguientes telenovelas consecutivas a estas 2 telenovelas no les fue tan bien. De cuando en cuando la prensa cuestionaba la pertinencia del género, si este se podía establecer o funcionar por largo tiempo. El boom telenovelero manifestado en un principio, tanto por televisoras como por productoras, fue disminuyendo.
Sin embargo, actualmente se siguen escribiendo varias historias para ser producidas en un futuro inmediato. El guionista sugiere que a pesar de la importancia del género telenovela, se tomará tiempo en consolidarlo como un formato que sustituya a la clásica Seifenoper. Incluso, seguramente la transmisión de estos géneros se combinará para complacer todo tipo de gustos. Lo que vale la pena destacar entonces es que la telenovela como producto empieza ya a instalarse en el gusto del público alemán, a reconocerse como una aportación latina y a incorporarse en el complejo vocabulario con una palabra que hasta ahora no se ha podido traducir.
El conocido compositor y músico Ludwig van Beethoven nació el 17 de diciembre de 1770 en la ciudad de Bonn, ubicada en la parte oeste de Alemania. Musicalmente hablando, Beethoven dio inicio a una etapa de grandes cambios. Su estilo se distinguió por concentrarse en la expresión individual a través de composiciones musicales basadas en reglas propias, es decir, Beethoven se opuso a buscar el éxito componiendo al estilo de un Bach o un Mozart, expresando con ello cierta rebeldía y autonomía estética, la cual marcó a posteriores compositores del siglo XIX, como fue el caso de Brahms o bien Wagner. En sus composiciones se encuentran siempre una expansión melódica, fuerza rítmica, así como contrastes dinámicos. Políticamente hablando, Beethoven siempre fue partidario de la libertad e igualdad humanas. Por ello, apoyó los ideales de la Revolución Francesa, con lo cual se identificó también musicalmente. La Sinfonía número 3, mejor conocida como Heroica, fue una composición dedicada a Napoleón Bonaparte en tanto figura de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución. El 2 de diciembre de 1804, Napoleón fue coronado emperador por el Papa Pío VI en París, gracias a lo cual Beethoven decidió cambiar el nombre original de la Sinfonía número 3, intitulada Bonaparte, por el nombre de Heroica. Con tal cambio de título, Beethoven expresó su rechazo a todo tirano que en nombre de la libertad no quiera sino ejercer el poder absoluto como lo hizo Napoleón Bonaparte, les presentamos la marcha fúnebre en Adagio Assai de la Sinfonía número 3 Heroica. Esperamos la disfruten.
Thank you. Disco Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.